Y hasta ahora saludamos desde Dabeiba, porque a partir de las revelaciones que hemos realizado sobre falsos positivos, también mencionamos que hubo una compañía en el batallón 79 que, según el declarante, no se vio inmiscuida en falsos positivos, la compañía Alemania. Y precisamente vamos a hablar con uno de sus integrantes entre 2004 y 2005 para que nos cuente cómo era su situación y debido a que nunca participaron en ello. Sargento en retiro Alexander Chalá, buenos días y bienvenido a la W.
Muy buenos días, Rafael. Me presento, yo soy el sargento en uso del retiro Alexander Chalá y hago parte de la Corporación Veteranos por Colombia.
Sargento, primero que todo, ¿ustedes sabían o intuían que algo andaba mal en ese batallón? ¿Y si es así, por qué?
Rafael, lo que ocurrió en el batallón de contraguerrilla 79 no fue un caso fortuito. Eso ocurrió en casi todas las unidades del ejército en esos años, comprometidas en zonas rojas. Eso fue una práctica sistemática. Lo que ocurrió con el batallón 79 en la zona del Urabá antioqueño, entre Carepa y Dabeiba, involucró a tres compañías, que fueron la Brasil, la Canadá y la Dinamarca. La compañía Alemania estuvo alejada de esta situación de falsos positivos, de crímenes que ocurrieron. ¿Y por qué estuvo alejada la compañía Alemania, Rafael? No es tanto porque el comandante de la compañía de esa época, que era el capitán Sarama Betancourt John, tuviera de pronto alguna condición religiosa que lo apartara de este tema, no. Simplemente el capitán tenía una ética. El capitán tenía unos valores. Y esta ética y estos valores hicieron que fuera más allá de hacer parte de cometer estos crímenes. Cumplió la norma, se rigió por unos principios, y eso hizo que la compañía no hiciera parte de estos crímenes y que fuera una compañía que estuviera totalmente alejada y que fuera una compañía que tuvo unas consecuencias, que fue enviarla a las zonas más críticas, a las zonas más apartadas, por no acatar esas órdenes de ser partícipes de estos hechos.
Sargento, usted en una denuncia que hacía señaló que pues ustedes fueron mal vistos, maltratados, porque para usted, pues a diferencia de otras compañías, como mencionaba, pues no se prestaron para estos hechos. Concretamente, ¿en qué situaciones ustedes consideran que eran maltratados y sobre qué sospechaban que otras compañías pues andaban en resultados extraños?
Mira, lo que ocurrió con la compañía de Alemania, al ser apartada del batallón en sí, porque el batallón tenía el área operacional, era todo lo que era Dabeiba. El batallón hacía operaciones en conjunto a nivel batallón. Pero al reunirse el comandante del batallón de esa época, que era el coronel Guzmán, con los comandantes de compañía, de esa reunión desprendió de pronto que el capitán de esta compañía no estuvo de acuerdo con lo que se habló en esa reunión. Y ahí para adelante, entonces, esta compañía fue destinada a hacer operaciones en las zonas más recónditas, más alejadas, donde se sabía que habían campamentos de guerrilla numerosos, y esta compañía simplemente se le daba la orden de alistar de pronto alguna ración campesina, o sea, de alistar, cuando yo te digo ración campesina, para los que son militares y entienden, de alistar bolsas de arroz, de alistar de pronto arepas que se hacían, que se cocinaban allá, empacarlas en bolsos de asalto y irse a operar con esto 8 o 10 días. Lógicamente, esta alimentación después de 2 o 3 días, pues se dañaba. Entonces me encontraba uno y veía unos soldados encalambrados, soldados que lloraban, soldados con hambre. Y este era el modo de presionar a la compañía, a ver si de pronto caía en el juego de ser partícipe de estos crímenes. Pero en ningún momento, yo creo que todos los soldados y todos los cuadros de mando que estuvieron en esa compañía tuvieron la ética y tuvieron el profesionalismo para hacer las cosas muy bien.
Se dice que en gran medida los falsos positivos era para mostrar resultados y que a partir de esos crímenes se alimentaban, se ganaban los permisos, se pagaban recompensas y todo eso. ¿Cómo se podía vivir en ese ambiente de exigencia de resultados sin entrar en esa mecánica de los falsos positivos?
Mira, esa práctica de los falsos positivos, siempre lo hemos dicho, los militares siempre lo hemos dicho, que esa práctica de los falsos positivos, eso fue una política de Estado, enfocada en mostrar resultados. Ahí se realizó una alianza y un matrimonio con grupos de paramilitares. Muchos de los que no estuvimos de acuerdo con esa práctica, fuimos alejados, otros fueron amenazados. Inclusive tenemos el caso de un pelotón, Atila 1, es un pelotón completo, que por no realizar un asesinato a una guerrillera, una mujer, todo el pelotón fue retirado de la institución. Esto sucedió en los años 2000, del 99 al 2000. Todo un pelotón fue retirado por no cometer un crimen. Entonces, al tú apartarte de esta situación, tendrías unas consecuencias. Algunos éramos trasladados a unas zonas inhóspitas, otros eran amenazados, pero hubo mucha gente buena que por más que hubo presión, nunca realizó estos, nunca estuvo participando en estos actos.
Sargento, ¿cuál era el grado de complicidad o de anuencia de los altos oficiales? Usted ya nos contaba que de eso pues habían los comandantes de compañías, de batallones, pero ¿las órdenes venían de arriba, de los coroneles, de los generales, de pronto de los comandantes de división? ¿Cómo era eso?
Sí, mira, aquí hay una responsabilidad tanto política como de altos mandos. El problema es que aquí las personas que han sido condenadas son los mandos medios y los soldados. Pero aquí los grandes responsables, los que más responsabilidad tienen, que son los altos mandos, y la parte política están en la impunidad. Porque aquí hay una resolución que en el 2005 inclusive salió, una resolución ministerial, que era de la 029 del 2005, una directiva ministerial, que era enfocada a las recompensas. Entonces, eso dio pie también para que se incentivara el actuar, este actuar delictivo dentro de las instituciones. Se decían que un guerrillero dado de baja se daban 3.800.000, que por un fusil se da 1.000.000, que por proveedores, estas directivas ministeriales hicieron parte de esos, de incentivar estos crímenes que ocurrieron también y que fueron mal llamados falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales.
Sargento, háblenos un poco sobre el tema de las bajas. Usted nos comenta que integró pues esta compañía, que no se vio inmiscuida en estos hechos, pero ¿ustedes sospechaban de estas otras bajas que estaban dando estas otras compañías que no hacían esos patrullajes tan extensos como ustedes y que sí presentaban resultados periódicamente?
Sí, claro. Nosotros tuvimos un presentimiento cuando el capitán inició a recibir órdenes de que teníamos que hacer operaciones de 10, 15 días y podíamos andar todos esos días en busca de algún campamento guerrillero, en busca de alguna información que nos llevara hasta estos grupos, pero lo extraño era que cuando llevábamos 3, 4 días, los que se encontraban en el puesto de mando que junto al mayor eran los que reportaban las bajas, 2, 3, y nosotros decíamos, pero si los que estamos buscando el enemigo somos nosotros, ¿por qué ellos están dando las bajas? Y cuando llegábamos allá al punto, nosotros les preguntábamos, bueno, ¿y cómo es que ustedes dan las bajas? O sea, ¿en dónde encontraron ustedes el grupo de subversión de guerrilla? Ellos manifestaban que simplemente recibían la información, que hacían una emboscada, que les llegaba la información concreta de dónde estaba el grupo y simplemente iban al punto y daban el resultado. Pero nosotros empezamos como a generar esa duda.
Sí, sargento, pero la gran pregunta que se hace la gente es, bueno, habían estas dudas, sobre todo por parte de la compañía Alemania que usted integraba, porque esto nunca se supo y solamente hasta años después, décadas después es que se saben los hechos.
Esa es una pregunta que muchas personas inclusive me han dicho, que por qué no se denunciaban estos actos. Mira que de pronto la gente no sabe que una de las opciones era no denunciar. Y cuando yo te digo por qué no era opción no denunciar, una pequeña anécdota. Nosotros una vez llegamos al puesto de mando, después de durar 10 días en una operación, llegamos al puesto de mando, el mayor formó el batallón, mayor Guzmán formó el batallón. Se dirigió a un soldado y le dijo al soldado, salga de permiso, joven, usted lo que necesita es un permiso, salga de permiso. El soldado se negó a salir, a salir del permiso. El mayor volvió y se dirigió a él y le dijo, le estoy dando la orden, salga de permiso ya. Vaya, disfrute con su familia. Yo creo que es la primera vez en el ejército que yo vi a un soldado llorando, negándose a salir a un permiso. Se nos hizo extraño, ¿por qué? ¿Qué estaba pasando ahí? Días después nos dimos cuenta que si ese soldado hubiera salido de permiso, saliendo de Aveiva, hubiera sido asesinado por un grupo de paramilitares. Todo estaba coordinado, porque el soldado no estaba de acuerdo con las prácticas que se estaban haciendo. El soldado orgánico era Compañía Brasil. Y tiempo después nos dimos cuenta que si ese joven hubiera salido, hubiera sido asesinado.
Es el sargento en retiro Alexander Chala, exintegrante de la compañía Alemania en el batallón contra guerrillas 79 en Davaiba. Sargento, gracias por habernos acompañado en la W y que tenga muy buen día.
Gracias a ti, muy buenos días.
Rafael, al sargento o a otros integrantes de esta compañía Alemania, ¿los están escuchando en la Jurisdicción Especial de Paz o cuál es la realidad sobre este testimonio?
Juan Pablo, sobre los integrantes particularmente de la compañía Alemania estamos indagando en la JEP, si ya han sido llamados. Conocimos también que integrantes de otras compañías sí han sido citados, pero particularmente sobre la Alemania estamos indagando porque, como dice el sargento y también el compareciente al que mencionamos ayer, pues ellos en la generalidad no se vieron inmiscuidos en estos hechos. Entonces estamos indagando y particularmente el sargento, o sea, la que acabamos de escuchar, pues dice que si la JEP lo requiere y lo solicita, pues él está dispuesto a rendir su testimonio.